De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En las horas centrales del día, dicen los del tiempo, que vamos a alcanzar los confortables 20 grados. Otra cosa será mañana, dicen los del tiempo, que bajarán las temperaturas, que va a llover. Aprovechen este día, ahora hace fresco, pero si está usted en el atasco, atento a lo que va a contar ahora mismo Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo va la hora punta, Teresa?
Complicada, Juan Pablo, complicada por el accidente de Getafe de la A42 de entrada. Además, intensidad prácticamente por todas las entradas habituales, aunque alguna se alivia. Por ejemplo, la A42 tan solo encontramos ya retenciones en Parla y en Getafe, eso sí, en ambos sentidos por ese accidente. También tráfico intenso en ambos sentidos en la A3 en Rivas, A4 en Butarque, A5 en Móstoles y Campamento y la A6 en Aravaca. Además de entrada en esos tramos en ambos sentidos. M40 en los tramos habituales. M45 en Vallecas, sentido A2. En la M50, Alcorcón y Boadilla, sentido A6. Bajada Honda en sentido sur para Cuellos y San Sebastián de los Reyes en el enlace de la A1. Así que hasta ahora, paciencia.
Y en las calles de Madrid, ¿qué paciencia hay que tener, Fátima Sotorrío?
Pues mucha, hay muchas complicaciones en la M30 Oeste, en varios tramos, desde el enlace de la A4 hasta Plaza de Castilla. También tráfico lento en la entrada de la A6 en Puerta de Hierro, por la M607 en el nudo de Manoteras y La Paz. Y en el interior, pues puntos a evitar, sobre todo la entrada por la A3, por la Avenida del Mediterráneo, muy colapsada. También el giro con Doctor Esquerdo, Manuel Becerra y toda la prolongación de O'Donnell y el Paseo de las Delicias hasta la estación de Atocha. Tener en cuenta también que está cortado el túnel de Solange de la Cruz, sentido Villalmil. También cortado el carril izquierdo del túnel de José María Soler, sentido Costa Rica. Y en la calle Manuel Becerra, el carril izquierdo, sentido Goya. El acceso de Azcal por Agustín de Betancourt se corta entero. Y el carril derecho y central del túnel de Pío XII.
No hay novedad ni en la red de cercanías de Renfe ni en la red de metro. Red de metro que va a visitar hoy el rey Felipe VI cuando empieza a cumplirse el año 100 de la inauguración del metro de Madrid. Y va a hacer el recorrido, como hemos contado hace un instante, desde la estación de Sol hasta la estación de Chamartín. Buenos días, Carlos Sánchez.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y tú, que sé que eres un gran usuario del metro desde pequeño.
Lo sé. Pero muy de pequeñito.
Muy de pequeño.
Vivía en el centro de Madrid.
Pero hoy el rey baja al metro.
No solamente de metro, sino de tranvía. Mucha gente nos acordará.
Ah, bueno, eso ya no.
Frente de mi casa había el 71 que íbamos.
El tranvía. ¿Tú has cogido el tranvía? Narváez. ¿Pero ibas en el tope o ibas dentro?
Yo iba, confieso que vivía en la calle Narváez.
¿Sí?
Digo, y el colegio estaba en la calle Peñabel, que estaba muy cerquita. Y entonces había podido ir en autobús o en tranvía, y siempre iba en tranvía porque así me ahorraba 50 céntimos, que era más barato.
Pero sé de alguno que a mí me lo han contado, que iba, que la gente iba en el tope, iba iba sentado fuera y dicen aquí o agarrado fuera y aquí no pago.
Yo era un joven de orden.
Lo has sido toda tu vida. Aquí está Juan Fernández Miranda. ¿Cómo estás, Juan?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Tú en el metro? No, tú no vas en metro. Sí, sí,
yo en metro voy mucho.
¿Vas mucho en metro, Juan?
Sí, lo que pasa es que habitualmente me muevo en moto, pero si no cojo la moto por algún motivo, que puede ser ir a cenar por ahí o estar cosas, pues el metro, el taxi, estupendamente.
Es leyenda el patinete de Rafa Ribot en Barcelona, pero sé que él también usa el metro. ¿Qué tal está, Rafa? Buenos días.
Buenos días. Lo has convertido tú en leyenda, ¿eh?
Lo de tu patinete por Barcelona.
Lo has convertido tú en leyenda. No consta que nadie me haya visto.
No se habla de otra cosa allí en Barcelona.
Tú lo vas propagando. A ver si consigues que alguien me localice. Lo del metro, sí, sí, sin duda.
¿Es mejor el de Madrid o el de Barcelona? Tú que los usas los dos. A ver, mójate.
Me mojo sin ningún problema. Es más cómodo de acceder el de Barcelona porque está menos abarrotado, pero sin duda es mucho más capilar el metro de Madrid. Es un sistema de transporte en ese sentido que te lleva a absolutamente cualquier sitio.
Sí, señor.
Y en Barcelona pues esto no sucede. Se hizo una gran inversión para un metro circular, la línea 9, pero esto fracasó de una manera estrepitosa. Ahora hasta en fin hay un intento. Lo que sí hemos conseguido son tranvías modernos, ¿eh? Pero no te puedes subir sin pagar, ¿eh? Porque esto no tiene...
No hay tope.
No hay tope.
No hay tope donde sentarse.
Y ahí yo, que no fui usuario de los antiguos tranvías, en fin, más allá de lo turístico que queda el tranvía que sube al Tibidabo, pero el tranvía que ahora te sirve para desplazarte de la ciudad es un tranvía muy moderno, muy, sí, en fin.
Bueno, bueno. El que no se baja del coche, Javier Fernández Arribas. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola,
no conseguimos que te saques del coche.
Bueno, pero yo cuando llego al centro de Madrid también utilizo el autobús y el metro, y muchas veces voy al aeropuerto en el tren, que es una forma muy garantizable de que no tengas ningún problema.
Rapidísima.
Sí, señor. Rápido. Además de la visita del Rey al metro de Madrid, ¿de qué más tenemos que hablar en este día, Javier?
Pues de miles de millones, y se habla de miles de millones con una facilidad pasmosa,
sí.
Y si los convertimos en pesetas ya ni os cuento el vértigo que produce. Hablamos de un posible nuevo caso de desvío de unos 4.000 millones de euros, unos 668.000 millones de las antiguas pesetas, por la Junta de Andalucía. La información que se ha conocido en las últimas horas apunta que la juez sospecha que se han utilizado todas las consejerías de la Junta y reclama las transferencias realizadas al Instituto de Fomento de Andalucía. Por cierto, que al parecer la juez que sustituyó a Olaya ha retrasado el caso 2 años. Habrá que ver sus razones, sin duda, pero la realidad es que se destapa este nuevo posible caso de corrupción en Andalucía en plena campaña electoral, con una cantidad mucho mayor que el caso de los ERE, que la Gürtel, que la Púnica y todos los casos de corrupción que se me ocurren a esta hora. Se destapa, decía, en plena pre-campaña electoral. ¿Nuestros compañeros de tertulia ven alguna casualidad, alguna intencionalidad, o simplemente que la justicia sigue su ritmo y con los recursos que tiene hace lo que puede en los tiempos que tocan? Les planteamos si consideran que este caso puede influir en las próximas elecciones del 2 de diciembre. Recordar que una de las posibles razones del adelanto electoral decidido por Susana Díaz era evitar la proximidad con la sentencia del caso de los ERE prevista para el año que viene. Esta circunstancia podría afectar también al gobierno socialista de Pedro Sánchez, o el presidente ha sabido aislarse de los problemas andaluces. Bueno, el aislamiento parece que va a ser total, porque su participación en esa campaña electoral en noviembre parece testimonial, porque esos días se va a Cuba y a la cumbre iberoamericana de Guatemala. Hablando de Pedro Sánchez, ¿qué opinión les merece a nuestros contertulios el escudero presupuestario que se ha buscado el presidente del gobierno? O más que buscado, parece impuesto, porque ya conocemos la vehemencia y audacia de Pablo Iglesias a la hora de ocupar espacio político. ¿Calcula bien los riesgos Pablo Iglesias para sus intereses al involucrarse tanto en la negociación de los presupuestos? ¿Va a llamar a Puigdemont? ¿Va a ir a la cárcel a ver a Junqueras? Al final, si salen los presupuestos, quien va a aparecer el presidente va a ser Pablo Iglesias. ¿Los defenderá él mismo en el Congreso? Bueno, esto es una exageración. La apuesta presupuestaria tiene una enorme carga política añadida en este caso. Que se lo digan a Pablo Casado, que va a contar a los populares europeos sus opiniones sobre el presupuesto de Sánchez. ¿Es antipatriota Casado por advertir de estos riesgos? ¿Es torpe por anunciarlo porque lo han hecho todos en la oposición, pero eso sí, a la chita callando? ¿O Pablo Casado necesita llamar la atención de electores huidos del PP y demostrar su actitud activa en todo momento para defender sus postulados? Por cierto, nuestras pugnas internas no deben distraernos que el Consejo Europeo de Bruselas aborda un asunto tan trascendente como el Brexit, y seguro que los dirigentes europeos tratarán la crisis abierta con Arabia Saudí por el caso del periodista Khashoggi. Pedro Sánchez además tendrá una ocasión con su colega belga para abordar la crisis por las intolerables e inaceptables afirmaciones del dirigente de Flandes sobre la calidad de la democracia española y también sobre la retirada en Madrid del estatus diplomático al delegado de Flandes.
Pues por orden, por ejemplo, el asunto este de la Junta de Andalucía, me da la impresión, Juan, que estamos ante otros estos casos que va a dar que hablar años.
Sí.
Si la investigación continúa.
Si la investigación continúa, que de momento confiamos en que sea así, en 45 días tiene que recibir respuesta a la juez que ha preguntado a todas las consejerías por las transferencias que se han hecho a la agencia IDEA durante 12 años. O sea, aquí lo que estamos buscando es un método ERE, por simplificarlo, el método que se aplicó con los ERE fraudulentos en la Consejería de Empleo en todas las demás consejerías de la Junta durante más de una década. Veremos si es así, el escándalo es mayúsculo. Las cantidades de las que estamos hablando suman con creces la suma de todos los casos de corrupción que hemos conocido en este país. Veremos. El hecho es que si tú sumas 45 días al día de hoy, el plazo acaba en plena campaña electoral. Por lo tanto, yo creo que
la campaña empieza el 16 de noviembre e incluso un poco más, casi llegando a las elecciones.
Casi, ¿no?, llegando a las elecciones, efectivamente. Yo creo que en la última semana. Entonces veremos cómo van respondiendo las consejerías, si lo hacen en tiempo y forma, y sobre todo cuál es la información que facilitan a la juez. Una juez que, por otro lado, pone en entredicho la actitud de la juez a la que sustituye, que es la juez Núñez Bolaños.
Que está recusada por el Partido Popular porque tiene un familiar trabajando en la empresa esta que recibía las transferencias.
Y que es una juez que está permanentemente poniendo palos en la rueda de la investigación del caso ERE, troceando las piezas, ralentizando la investigación, en fin.
Pero aquí hay investigación para años. Es decir, aquí estamos otra vez, porque los ERES que yo recuerde, ¿cuántos años llevamos con los ERES?
Pues una década fácil.
Una década fácil, sí.
Una auténtica. Yo desconozco este caso que hoy publica en portada ABC, digamos, con detalle más allá de lo que está en el periódico, pero yo lo que confío en que no siga adelante, no porque quiera ocultar lo que ha ocurrido, sino porque no haya habido corrupción.
Ojalá. Lo que pasa es que hay indicios.
Pero evidentemente si ha habido corrupción o algún tipo de irregularidad administrativa o burocrática.
Y parece extraño que se transfiera dinero del presupuesto de una consejería a una sociedad, a una empresa propia de la Junta para repartir el dinero. Entonces, o quitamos la consejería o quitamos la empresa. Pero si utilizamos la empresa para repartir el dinero, aquí hay...
Bueno, los trasvases...
¿Qué tipo de trasvases son habituales?
Tenemos un problema de financiación autonómica en general. Si normalmente cuando presupuestan los gobiernos autonómicos, todos absolutamente, los 17 gobiernos autonómicos, normalmente se presupuestan a la baja. Y luego, sobre todo en algunas consejerías. Y lo que se hace luego son trasvases internos. Es decir, hay consejerías que están muy infradotadas, por ejemplo, la sanidad. Pero como la sanidad hay que cubrirla sí o sí, al final tienes que sacar dinero de otras partidas que no se gastan, y por eso normalmente la ejecución presupuestaria en algunos casos es un auténtico escándalo. No llega al 30 o al 25% en cosas, por ejemplo, como la innovación, el I+D+I, infraestructuras. Ahí muchas veces no se cumplen los objetivos porque esos fondos que inicialmente están asignados a un crédito presupuestario al final acaban en otra consejería. Por lo tanto, es un problema de mala praxis administrativa que hay en todos los gobiernos autónomos. Evidentemente, si hay una corrupción...
Si luego hay una intención de crear una red clientelar, estamos ante otra cosa. ¿Te llama algún dato la atención de lo que estamos contando, Rafa?
Sí, no, yo estoy de acuerdo entre la gran distancia que hay entre los presupuestos y su ejecución, que se parecen como un huevo a una castaña.
Sí, hay casos del 25%, incluso por debajo del 25%, que es una cosa intolerable.
Por debajo, efectivamente, no sé qué, por debajo del 25%, lo cual, en fin, es un debate que, como que además hablamos de presupuestos, creo que da para mucho. Pero lo que aparentemente tenemos delante no es un trasvase presupuestario puntual por un desfase de previsión. Es un sistema que, en fin, que es absolutamente estructural, ¿no? Y estamos hablando que durante años había una red de consejerías presuntamente que actuaban del mismo modo para hacer llegar unos fondos a un sitio del cual no sabemos qué uso se les daba. Con lo cual, en fin, tanto el tema de los ERE como el de las consejerías parece o apuntan a un diseño estructural para usar fraudulentamente los fondos públicos. Y entonces yo creo que esto es muy distinto, ¿eh? No es un tema de ejecución presupuestaria. Si se confirma y si al final se acaba pues terminando la instrucción, se lleva a juicio y se considera que las pruebas son suficientes, estamos ante una enmienda a la totalidad a un sistema pues para engañar, para coger los fondos y llevarlos a otro sitio y en algunos casos, en fin, para generar abusos privados, pero sobre todo para financiar intereses políticos.
Sí, Javier.
Sí, hay una razón, porque este tipo de institutos, observatorios e instituciones que las comunidades autónomas, incluso algunos ayuntamientos, se han inventado, la razón es que la intervención del Estado no entra ahí.
La intervención propia incluso de la autonomía.
Y de la autonomía. O sea, la intervención que hay por parte de la autonomía o por parte del ayuntamiento, etcétera, etcétera, no tiene competencias para auditar este tipo de instituciones, y es ya muy muy viejo que en algunas ocasiones, yo no digo que esto sea generalizado, cuando tú quieres realizar algún tipo de movimiento o quieres hacer alguna actividad, o por decirlo claramente, quieres colocar a una serie de gente, pues se crean este tipo de institutos y observatorios con un presupuesto que no está sujeto a la intervención.
Sí, está sujeto a algo que el Tribunal de Cuentas lo pone en manifiesto periódicamente. El Tribunal de Cuentas también investiga todo tipo de
pero cinco, seis o siete años después.
O dos años después. El problema está que los informes del Tribunal de Cuentas sobre organismos autónomos, fundaciones, sociedades mercantiles, toda esa compleja administración paralela que se ha creado al Estado autonómico también, no sirven para nada, simplemente porque pasan al olvido inmediatamente y ningún partido realmente lo lleva eso a mayores, es decir, lo convierte en una ley para que no vuelva a suceder. Hace unos días ha presentado el Tribunal de Cuentas el informe de fiscalización de las entidades locales, de los ayuntamientos. Bueno, la ley dice perfectamente que a partir de determinado nivel de tamaño del ayuntamiento hay que presentar las cuentas. Bueno, pues yo creo que debe ser el 80% pues simplemente no presentar las cuentas.
Iba a decir yo que una de las claves del caso de los ERES es que no se hizo caso a los informes de la inspección de la Junta, es decir, que y se ha presentado como prueba prueba en el juicio, que las consejerías sabían que quien estaba liberando ese dinero, que no lo podía hacer porque tenía el informe de la inspección y no se hizo caso. Además, está cifrado en 15, 16 ocasiones, 16 informes a los que no se hizo caso de la inspección de los funcionarios. Lo de los presupuestos nos lleva a los presupuestos de la Junta de Andalucía y, como se usaban, que se está investigando, a los presupuestos generales del Estado, de los que escucharemos hablar a las 9 en la sesión de control al Gobierno, porque tanto Pablo Casado como Albert Rivera le van a preguntar al presidente del Gobierno por la situación actual, concretamente Pablo Casado por los presupuestos. Y la pregunta de esta mañana, antes de llegar al debate sobre la sesión de control, es si se puede o no se puede hablar de los presupuestos generales del Estado de España fuera de España. Según el presidente del PP, sí. Según la vicepresidenta del Gobierno, Calvo, no.
Yo solo le pido a la Comisión Europea que exija tanto a Sánchez como exigió a Rajoy. Simplemente. Y lo dice alguien que se niega a hablar de Bruselas como la madrastra, ¿eh? O sea, yo cuando digo que hay que tener equilibrio presupuestario, que no se puede gastar más de lo que se tiene, que hay que cumplir con el déficit, que hay que reducir la deuda, lo digo porque es bueno.
Convendría que el señor Casado, en su condición de patriota, respetara la mayoría absoluta de este gobierno para hacer la política comunitaria y hablara muy bien de su país, porque eso afecta con mucho a las perspectivas que España tiene en Europa, pero también en el resto del mundo. Eso es lo que se hace cuando se quiere respetar democráticamente a tu país, sino lo contrario, pero cada uno es dueño de sus actos y de sus hechos políticos, también los ciudadanos toman nota.
La pregunta es si Pablo Casado hoy en la reunión del Partido Popular Europeo, que se va a ver con Angela Merkel, que es una reunión en paralelo al Consejo Europeo al que va Pedro Sánchez, ¿debe o no debe explicar lo que piensa de los presupuestos generales del Estado de España a sus compañeros del Partido Popular Europeo, Carlos? ¿Debe o no debe hacerlo?
Yo creo que evidentemente tiene que explicar la situación política y económica de España y no tengo ninguna duda que debe hacerlo, pero eso es una cosa y otra cosa muy distinta plantearlo en términos de denunciar el que estos presupuestos, que primero que no conocemos la ley de presupuestos, es una de las cosas más sorprendentes que yo estoy viviendo en los últimos días, es como la gente piensa que tenemos ya un proyecto de ley de presupuestos. El proyecto de ley de presupuestos no va a salir hasta dentro de por lo menos un mes. Es decir, lo que tenemos son una línea general que es el plan presupuestario, que con eso hace unas recomendaciones la Comisión Europea. Y yo creo que hay veces que los políticos, el silencio es más importante que las palabras. Hay que recordarle al señor Casado que España durante los últimos 6 años ha incumplido en nada menos que 3 veces los objetivos de estabilidad presupuestaria. Y no solamente eso, sino que además incumpliendo de manera evidente los tratados de la Unión Europea, España no fue sancionada cuando estábamos prácticamente y teníamos razones para ser multada. Y gracias a la Comisión Europea y en particular a un socialista como es Pierre Moscovici, el comisario de Asuntos Financieros y Monetarios de la Unión Europea, España no fue multada. Por lo tanto, ir a Bruselas ahora a denunciar que se van a incumplir los objetivos de déficit me parece que está fuera de lugar. Otra cosa es que evidentemente en la reunión del Partido Popular Europeo pues que cuente lo que está pasando en España. Eso es su obligación como político, como responsable del Partido Popular. Pero vamos, de plantearlo en términos de que el gobierno incumple, cuando quien ha incumplido permanentemente ha sido el Partido Popular, la verdad que suena un poco.
Juan, yo creo que para empezar a escuchar a la vicepresidenta decir que hay que respetar la mayoría absoluta de este gobierno cuando ni tiene mayoría absoluta y aunque la tuviera habrá legítimo derecho a discrepar, en fin, es cuando menos sorprendente. En cualquier caso, no tenemos presupuesto pero tenemos unas líneas generales que generan preocupación en la oposición y no solo en la oposición, también en algunos de los sectores económicos. ¿Debe el señor Casado decir en Europa que los presupuestos son, según su criterio, malos para España? Yo creo que tiene todo su derecho. Es más, creo que es su obligación decirlo. ¿Es una deslealtad? Bueno, en los mismos términos en los que Pedro Sánchez no apoyó a Luis de Guindos y Rajoy le criticaba por desleal, oye, si no le gustaba aquel candidato, ¿debe el señor Casado comulgar con ruedas de molino porque estamos fuera de Europa? El señor Sánchez decía en la primera entrevista que dio como presidente del gobierno, una de las pocas, que Europa forma parte ya casi de la política interior. Es decir, yo creo que ni unos, me refiero al gobierno, pueden rasgarse las vestiduras porque la oposición denuncie que los presupuestos, o lo que sabemos de ellos, son malos, ni los otros deben sobreactuar desde el punto de vista de que la Comisión Europea sabe muy bien lo que tiene que hacer. Dicho esto, yo creo que viva la discrepancia y que cada uno defienda las posiciones que considera.
¿Tu posición, Rafa?
Sí, yo creo que Pablo Casado puede hacer crítica como le plazca. Puede salir con una pancarta a la calle, puede irse a Bruselas, puede quedarse en el Congreso. Lo que pasa es que una decisión u otra influye en el perfil que le está construyendo sobre sí mismo, ¿no? Y entonces claro, yo creo que es muy distinto intentar ganar tu liderazgo en la tribuna de las Cortes que ponerte a la sombra de Angela Merkel, que por otra parte yo creo que lo que le interesa básicamente ante la estabilidad de España. Yo no sé si está cometiendo un error en estos momentos. Efectivamente, no solo es lícito, sino seguramente su obligación ante su electorado denunciar aquello que no le parece bien, solo faltaría. Y además luchar por modificarlo. Pero determinadas estrategias yo creo que le alejan de la construcción de liderazgo de una alternativa presidencial. No sé hasta qué punto realmente una parte del propio electorado del Partido Popular entiende, hombre, que los trapos sucios se lavan en casa. Que a lo mejor no hace falta exponer tanto la credibilidad de la economía española, insisto, desde la más legítima discrepancia y seguro desde la obligación de intentar revertir aquello en lo que no crees y consideras que es malo para tu país.
Ahí habría que considerar si es torpe o no es torpe decirlo, porque en la práctica todos han hecho lo mismo.
Sí, claro.
Todos cuando han ido a Bruselas en la reunión del Grupo Socialista o en la reunión del Grupo Popular Europeos, pues cada uno ha denunciado o ha criticado o ha analizado lo que le convenía en razón de los intereses y también de las circunstancias de ese momento. Y me estoy remitiendo a la época de Felipe González, después con Aznar, después con Zapatero y ahora con Pedro Sánchez, ¿no?
Y
con Mariano Rajoy. Lo único que los anteriores tenían cierta discreción. Yo por eso antes decía que a lo mejor Casado, como bien dices, a la hora de construirse su imagen de liderazgo en España, necesita mover un poco el granero electoral que se le ha quedado en la abstención o que se le ha quedado un poco teledirigido hacia la derecha de Vox y no sé qué, dando una imagen de solidez y sobreactuando. ¿Eso puede ser contraproducente? Puede ser, pero es la línea que está llevando Casado.
Una cosa muy breve.
Rafa también quería postular.
Sí, muy breve. Yo creo que un error no se tapa con otro error. Quiere decir, evidentemente, el Partido Socialista y en particular Pedro Sánchez, cuando se opuso al nombramiento de Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo, pues creo que no ayudó a nadie, menos a España.
Se le dijo que era un antipatriota.
Efectivamente, no tenía ningún sentido.
Pero es que esto antipatriota se dice cada vez que alguien está en el gobierno.
Claro, que cambian de posición y critican.
Pero eso no quita para que ahora mismo Pablo Casado esté diciendo en Europa que sea exigente, pues porque si hubiera sido exigente Europa con España, a España lo hubieran sancionado con el 0,2% de nuestro PIB porque hemos incumplido sistemáticamente los presupuestos generales del Estado. Y en ese momento el Partido Popular decía que era un asunto de Estado y todo el mundo lo aceptamos. No nos han sancionado incumpliendo los tratados, bueno, porque es una por razones políticas. Por lo tanto, lo que tiene que hacer ahora es simplemente callarse, que evidentemente tiene que ir al Partido Popular Europeo, decir su opinión, vale.
Pero la pregunta de fondo es otra.
Dar ejemplos de
cumplimiento presupuestario. La pregunta de fondo es otra. ¿Los presupuestos son buenos o no son buenos? O lo que sabemos de ellos. ¿Son buenos para España o no son buenos para España?
Son buenas, cosas que son malas.
Bueno, pues entonces la labor de la oposición, la obligación de la oposición, es señalar lo que desde su punto de vista está mal. Es malo para la economía española. Tampoco creo que eso sea
sobreactuar. Ha ido más allá. No solamente ha dicho que no le gustan los presupuestos, sino ha dicho, yo voy a contarlo, voy a contar en Europa lo malo que son estos presupuestos.
Que España no es Italia.
Que son dos cosas
distintas. Que España no es Italia. Ha dicho, voy a explicar que España no es Italia porque la pinta que tienen los presupuestos son como los de Italia.
Ni Italia es España. Italia tiene el 8% y pico de paro. Italia tiene el 8% y pico de paro y España el 15%.
Por ahí quería ir yo.
Rafa.
En fin, la discrepancia es legítima, insisto, claro. Cada uno hace política como quiere, pero es que es muy distinto ir a la brega en un determinado contexto que en otro. Y ahora que hay tambores de crisis que vuelven a resonar cuando Europa está tan preocupada, jugar con la credibilidad de la economía española, chico, ¿yo qué quieres que te diga? Yo creo que no da el perfil de estadista. Es decir, mire, todo el mundo se arrancó las vestiduras cuando José María Aznar fue a Bruselas a llamarle pedigüeño a Felipe González, pero el contexto era el que era, fondos de cohesión, en fin, pues un poquito más, un poquito menos. Pero es que ahora estamos jugando, yo creo que en un terreno muchísimo más peligroso, que hay que levantar un poco los focos y mirar a medio plazo. A corto, pues está, sí, el debate presupuestario a la vuelta de la esquina, si hay una mayoría suficiente y se desencalla. Pero es que a medio puede haber una situación, no sé, el 2019 no pinta muy bien, y Italia cuando empiece a zozobrar y quede parado porque esto sucederá, pues hay que consolidar al máximo la credibilidad de la economía española, porque detrás vendrá...
¿Pero cómo se consolida la credibilidad de la economía española?
Pues seguramente con unos buenos presupuestos para empezar.
¿Con ruedas de molino o haciendo unos presupuestos más razonables?
Pero por ejemplo... Dando a entender que hay una posibilidad de acuerdo entre los partidos mayoritarios poniendo una crítica razonable y una contrapartida, a lo mejor ayudaría más. Tal vez. Es decir, insisto, cada uno hace pero lo que le da la gana. Pero yo claro, creo claro. que ahí te sitúas...
O sea, que lo que en... sobra de Casado es voy a ir a Bruselas a contarlo. Lo demás no.
No,
lo que tú dices, yo tengo mi opinión, pero no voy a ir a Bruselas a contarlo. Claro, si lo cuento, no se lo dirá nadie.
Yo voy a dar la batalla aquí y fuera voy a decir, cuidado, en fin, a pesar de que están... Que
el problema de la declaración de Casado es decir, voy a Bruselas a contarlo.
Pero ni que sean compartimentos estancos. Lo que se dice aquí se sabe en Bruselas.
Por eso, ya.
Es que al final estamos poniendo una fina línea que yo creo que, dice, que claro. al final de lo que se trata es de amordazar a la oposición. La oposición tiene que hacer oposición.
Que no, pero puede hacer oposición, pero vamos a ver. Si exigimos tener una oposición de Estado, yo creo que Pedro Sánchez no hizo oposición de Estado en algunos
Pedro
temas
Sánchez
centrales.
Para hablar de lealtad.
En alguno, no, por eso digo, pero tú no puedes criticar lo que estás criticando, no puedes hacer lo que estás criticando a otros. Es decir, lo que no puedes decir que estos presupuestos son el comienzo de una recesión, como ha dicho el señor Pablo Casado. Es decir, porque eso es una auténtica temeridad. Mira, la prima de riesgo hace pocos días estaba en 100 puntos básicos. Y está ahora en 120 puntos básicos. Evidentemente no es por Pablo Casado.
Hombre, será más pero en la presupuestos,
no,
claro.
Pero en la medida en que tú eches más leña al fuego, pues la prima de riesgo se va a resentir. Y España no es Italia, pero tenemos 120 puntos de prima de riesgo de diferencial con el buen alemán. Y es una
y pagamos 30.000 millones de euros en
no
intereses.
Hubo, no hubo cuando el gobierno de Rajoy empezó a meter el hacha.
El hacha.
En el llamado austericidio desde la izquierda, no hubo una legítima crítica desde la izquierda de que se estaba pasando en los recortes y que había que incrementar la capacidad de inversión y de deuda y de déficit de la economía española.
No estamos criticando el que se critique los presupuestos. Lo que estamos cuestionando es que se vaya a Bruselas diciendo
pero
que
aquello del austericidio,
porque se aprueban los presupuestos
cada aquello del austericidio fue una campaña de la izquierda europea
también
contra los gobiernos.
Con Bruselas,
Claro, con Bruselas fue así.
Pero eso es la crítica entre los partidos. No tienes que ir a Bruselas a decir, tranquilos, que el partido más importante en España de estabilidad y confianza, y lo gobierno yo. Eso es lo que tienes que ir a decir a Bruselas.
Claro.
Bueno, yo creo que a Bruselas lo que quiere decir es la verdad. Lo que quiere decir es la verdad.
Que no esté tranquilo, que el principal partido en España hace una oposición como si fuera un partido minoritario que se quiere quedar allí.
Yo lo que creo es que el partido que está en la oposición lo que tiene que hacer es señalar los problemas que, según su criterio, provocan los nuevos presupuestos.
No sobreactuar.
Bueno, podemos discutir entonces si ha sobreactuado o no.
Vamos
pero
a
no el hecho de que pueda opinar.
Vamos a escuchar la actuación ahora en el Congreso. Habéis hecho una buena previa de calentamiento a la sesión de control.
Salimos nosotros, ¿eh?
Casi, casi. Aquí está Juan Fernández Miranda, Rafa Ribot, que está en Barcelona, Carlos Sánchez, Javier Fernández Arribas. A las 9 estamos en el Congreso, hay sesión de control, pregunta a Casado al presidente Sánchez por los presupuestos, pregunta a Rivera por la situación política al presidente Sánchez. Lo escuchamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en el tiempo de la tertulia, en este miércoles 17 de octubre, con permiso, un momento.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de este miércoles 17 de octubre, antes de continuar con el análisis de la actualidad, con Javier Fernández Arriba, Juan Fernández Miranda, Rafael Derribo y Carlos Sánchez, David Herráez, ¿de dónde venimos, dónde estamos y dónde vamos?
A las 11:30 de la mañana, Felipe VI se sube al metro en la estación de Sol para ir en la línea 1 hasta Chamartín, un trayecto similar al que tal día como hoy, pero de hace 100 años, realizó su bisabuelo Alfonso XIII en el viaje inaugural del suburbano madrileño. El metro que lleva 100 años ayudando a la movilidad de Madrid. Los que hayan optado hoy por el coche, Fátima Sotorrío, ¿cómo está el tráfico?
Bueno, pues la cosa está así. En la M50 desde Loranca hasta Boadilla, tráfico lento. En la M40, los túneles del Pardo, en el barrio de la Fortuna y en Santa Eugenia. En la M30 oeste, desde el puente de Vallecas hasta Plaza de Castilla. También tráfico lento en la salida de la A2, en la entrada de la M607 por Mirasierra, en la A1 por Las Tablas y en la entrada de la A6 por Puerta de Hierro. Y en el interior, evitar la cuesta de San Vicente, el cruce con Gran Vía y toda la calle y también los bulevares. A tener en cuenta que está cortado el túnel de Sor Ángela de la Cruz, sentido Villalmil, y el acceso de Azca por Agustín de Betancur. En cercanías y en metro, la cosa tranquila, los trenes circulan con normalidad.
En cuanto al tiempo, este miércoles se presenta con temperaturas que alcanzarán los 20 grados de nuevo y con lluvia en algún momento del día, preámbulo del descenso que mañana experimentarán las temperaturas.
Las 9 y 2 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con Carlos Sánchez, Juan Fernández Miranda, Javier Fernández Arribas y Rafa Ribot, que está en Barcelona, en el tiempo de la tertulia. Está a punto de comenzar la sesión de control al gobierno este miércoles. Noelia Ontoria, Congreso de los Diputados, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ya está la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, dando paso a la primera pregunta, que será la que formula Pablo Casado al presidente del gobierno sobre presupuestos.
Vamos a escuchar.
Vamos a escucharla porque está dando paso a esa primera pregunta.
En primer lugar, pregunta del diputado don Pablo Casado Blanco, del Grupo Parlamentario Popular. Adelante, señoría.
Sánchez, ¿está en condiciones de traer a esta Cámara los presupuestos que España necesita?
Muchas gracias, señor presidente. Le ruego silencio, señorías.
Responde el presidente.
Gracias, presidenta. Sí, señor Casado. Lo que me temo es que lo que necesita España, la opinión que tenga yo y la opinión que tenga usted, probablemente sea completamente distinta.
De momento te ha encantado la pregunta y la respuesta, Carlos Sánchez, que lo sé.
Y hoy es miércoles.
Ahora empieza lo bueno.
Señor Sánchez, creo que ayer hablaba usted de deslealtad, porque criticáramos en la Unión Europea los presupuestos que usted ha presentado. Usted lo dice, que es el que votó en contra del Pacto Europeo Juncker-Schulz ante la vergüenza de todos sus compañeros, o usted, que votó en contra del comisario Cañete cuando nosotros habíamos apoyado a Solves o Almunia, y deja que su gobierno diga que eso es una cuestión de patriotismo, el gobierno que vendió España a los independentistas por unos votos en la moción de censura, el gobierno que manda a Iglesias a negociar con un preso golpista o que manda a Zapatero a negociar estos presupuestos, supuestamente con un terrorista como Tegui. Mire, señor Sánchez, su gobierno es una ruina, y yo defiendo a España de los presupuestos nefastos que usted presenta aquí en Bruselas y donde haga falta. Porque mire, esta es la primera vez en la historia que se presentan unos presupuestos sin aprobar un techo de gasto en esta Cámara, de forma ilegal, y nosotros haremos lo posible para evitarlo. La primera vez que se presentan unos presupuestos en un panfleto partidista con un logotipo del Gobierno de España que parecía un besamanos al partido Podemos. Pero no es la primera vez que el Partido Socialista presenta unos presupuestos manipulando gastos e ingresos, subiendo el déficit, subiendo también los impuestos, en definitiva, arruinando a España. Ya lo hicieron en el 96, ya lo hicieron en el 2011, porque usted se ha convertido en un plagio de Zapatero. Ahí estaba como diputado en el 2009 cuando Zapatero alargó una legislatura acabada, sepultándola en el hormigón del Plan E. Y usted ahora pretende que le paguemos el alquiler de la Moncloa, con más deuda, con más paro y con otra recesión. Recibieron un país que crecía el 3%, con 3 millones más de empleos, con las cuentas saneadas, con unos presupuestos aprobados, que subían el sueldo de los funcionarios, que subían también el salario mínimo y las pensiones. ¿Usted quiere subir más el salario mínimo y las pensiones? Nosotros también, pero hágalo no a costa de más paro. Baje impuestos, abarate las contrataciones y así crecerá la economía, se contratará más gente y podrán subir los salarios. Sin embargo, lo que han hecho es subir todos los impuestos, un infierno fiscal, patrimonio, ahorro, renta, también transacciones financieras y tecnológicas. Y esto es lo que le está pasando, que al final se ensaña con 3 millones de autónomos, con 17 millones de conductores de coches diésel. Y como se decía siempre, el socialismo fracasa cuando se acaba el dinero de los demás. Por eso lo que interesa a los españoles es que fracase su gobierno antes de que vuelvan a arruinar una vez más a España.
Ha sido la intervención de Casado. Apunta a la intervención para el perfil ese que estás construyendo de Casado, Rafa.
Sí, sí. Manipulando gastos, ingresos, infierno fiscal. No, no, una retórica viva, ¿eh?
Sí, sí.
Cuanto menos el parlamentarismo está recobrando,
sí, sí,
un lustre que había perdido. Pero
sí, sí. Aplaude con entusiasmo el Grupo Popular. Por eso no interviene todavía el presidente del gobierno, porque siguen con el aplauso largo y prolongado los diputados del PP al presidente de su partido, que acaba de intervenir. Y creo que va a tomar la palabra ya el presidente del gobierno en su turno de réplica.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Casado, por esta, en fin, esta respuesta donde al final acaba diciendo tantas cosas que no se le entiende, qué es lo que quiere decirnos. Parece que lo he entendido algo, porque al final usted ha venido a decir, señor Casado, que en fin, que este gobierno está subiendo los impuestos, no sé a qué clase media usted se refiere, aquellos que cobran más de 130.000 euros en el IRPF o aquellos que tienen un patrimonio superior a los 10 millones de euros. Lo que sí que le diré, señor Casado, es que con ustedes en el gobierno se subieron hasta 60 impuestos, dos terceras partes, impuestos vinculados con el IVA y con el impuesto a la renta de las personas físicas. Con lo cual, señor Casado, cuando usted habla de rehén, yo le veo y le escucho, y además, en fin, no solamente durante las sesiones de control, sino hasta incluso también durante los fines de semana, donde usted deja auténticas perlas retóricas. Y usted, señor Casado, en fin, al frente del Partido Popular lo que representa es que es un rehén de su pasado más inmediato, pero también de su pasado más lejano. Mire, estas son las cuentas que necesita España. ¿Qué es lo que necesita España, señor Casado? Necesita justicia social. Si uno mira qué es lo que ha pasado durante estos años de crecimiento, las clases más pudientes se han beneficiado hasta cuatro veces más que las clases menos pudientes, con lo cual lo que tenemos que hacer es repartir el crecimiento económico. ¿Eso qué significa? Que tenemos que subir el salario mínimo interprofesional. Eso significa que tenemos que reconstruir el estado de bienestar. Eso significa que tenemos que reforzar la ley de dependencia, por cierto, para cumplir aquello que ustedes no cumplieron cuando estaban en el gobierno, el 50% de aportación por parte de la Administración General del Estado al sistema de dependencia, también cofinanciado por las comunidades autónomas. Eso significa, señor Casado, que tenemos también que aumentar nuestro crecimiento potencial. Y eso implica aumentar el presupuesto en educación, implica también aumentar el presupuesto en ciencia. E implica también, señor Casado, que tenemos que consolidar las cuentas públicas. Estas cuentas públicas, señor Casado, lo que hacen es, por primera vez desde hace ya 12 años, reconocer y recoger y registrar un déficit primario, o mejor dicho, un superávit primario. Hacemos un 0,4% de recorte de ajuste del presupuesto estructural, del déficit estructural. Y lo que hacemos es rebajar en dos puntos la deuda pública del Producto Interior Bruto, algo que ustedes no hicieron.
Eso del superávit primario, Carlos, por favor, una explicación rápida, si es posible.
Pues básicamente que España tendrá el presupuesto del Estado, descontando el pago de intereses, tendrá superávit, no tendrá déficit.
Entre ingresos y gastos sin contar los intereses.
Si el déficit va a ser el 2,3% y el gasto en deuda pública es el 2,9%, significa que tenemos seis décimas o cinco décimas de...
Pregunta Rivera, que no preguntabas del 12 de septiembre cuando introdujo lo de la tesis.
Usted ha enviado un documento a Bruselas que es un fake, que es un fraude, que es una mentira. Usted ha enviado un documento que ayer por la noche ya quedaba en papel mojado. Un documento donde le metió un sablazo a los autónomos de 420 euros al año. Usted quiere poner en las espaldas de los autónomos el peso de su acuerdo con Junqueras y con Iglesias. ustedes le meten un sablazo a los conductores, 670 millones. ¿Sabes cuánto es eso lo que usted pretende sacar de ahí? Más que el IRPF. Ustedes hablan de subir el impuesto a los ricos y para usted un rico es un señor que llena el depósito para ir a llevar a sus hijos al colegio o para ir a trabajar. ¿Esos son los ricos? ¿Los señores de la clase media que cogen el coche esta mañana para llenar? Un sablazo, señor Sánchez. Sablazo a los autónomos, sablazo a los conductores, a los inversores. ¿Estas son las cuentas que España necesita? No. ¿Y sabe lo peor? Que usted ha engañado a los españoles y quiere engañar a Europa. Usted ha llevado a Europa una senda que no existe. Usted ha llevado el 1,8. Usted no respeta ni a esta Cámara. No se respeta ni a usted mismo ni a sus instituciones. Esta Cámara, señor Sánchez, no sé si usted lo sabe, no ha aprobado una senda del 1,8, es del 1,3. Usted tiene que adecuarse a la senda aprobada por esta Cámara. Le pregunto, señor Sánchez, ¿va usted a rectificar y va a traer una senda de déficit del 1,3, del 1,8, que es lo que usted plantea, o va usted a mentir a los europeos y a todos los españoles?
Una pregunta un poco más larga, pero... pero incisiva también esta mañana. Retórica viva, quería Rafa.
Antes de plantear las preguntas, mire, nosotros no vamos a subir las cuotas mínimas a los trabajadores autónomos como consecuencia del salario mínimo interprofesional en 900. Por tanto, quítese usted esa idea de la cabeza y deje de mentir a los trabajadores autónomos. Señor Rivera, nosotros vamos a presentar nuestros presupuestos en diciembre con una senda de estabilidad que es la que ahora mismo está recogida y reconocida por este Parlamento. Hasta tanto en cuanto esa senda de estabilidad presupuestaria no sea revisada y ustedes dejen, tanto la mesa del Congreso como el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Popular, dejen ustedes de obstruir parlamentariamente una ley que está ganada con el voto de la mayoría parlamentaria en el Congreso, señor Rivera. Por tanto, deje usted de mentir, deje usted de insultar, deje usted de calumniar y haga oposición, señor Rivera, haga oposición. Abandone la crispación y vuelva a la moderación.
Ciudadanos también crispa, esto es nuevo, no solamente el PP, Ciudadanos también crispa. Esta es una novedad relevante de lo que acabamos de escuchar en la respuesta del presidente del Gobierno. A ver qué dice Rivera ahora, que creo que le queda tiempo.
Señor Sánchez, el que miente es usted. Aquí en el documento que envió usted ayer a Bruselas dice que le va a meter un sablazo de 1.500 millones a los autónomos. Una de dos, o anoche ustedes cambiaron de criterio, no sé si esta mañana han vuelto a cambiar, o ustedes tienen que meter el sablazo a otros. ¿A quién le van a meter el sablazo si no se lo meten a los autónomos? A los conductores ya lo sabemos, ¿a quién más? Este documento ha quedado obsoleto en 24 horas porque usted miente, usted es un fraude, señor Sánchez, y sus documentos también son un fraude. Sí, un fraude, porque engañar a Bruselas es un fraude. Señor Sánchez, ¿sabe por qué perdió usted la votación en esta Cámara? Porque sus socios no le apoyaron. El señor Iglesias se tiene que ir a una cárcel a negociar los presupuestos en su nombre. Ese es el problema, que con los que han dado un golpe a la democracia en nuestro país, usted es capaz de sentarse a sacar unas cuentas, no por los conductores, ni por los autónomos, ni por la clase media, para seguir un cuartito de hora más en la Moncloa, un cuartito de hora más. Pero aproveche el tiempo, señor Sánchez, que se le acaba. Sí, ríase, ríase. Los españoles están hartos de un presidente que no pasa por las urnas. Usted le tiene miedo a las urnas. Y yo le pregunto, señor Sánchez, ¿no sería mejor acabar con este fake, con este fraude y convocar elecciones? Yo le pido que convoque elecciones, que no le tenga miedo al pueblo español. Vamos a votar.
Pues creo que le queda tiempo al presidente del Gobierno para cerrar este debate con Rivera, con el líder de Ciudadanos, en esta parte de la sesión de control que estamos escuchando en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid.
Señor presidente,
sí le queda tiempo al presidente.
Gracias, señora presidenta. Subimos los impuestos a las clases más pudientes de este país, señor Rivera. Subimos el impuesto de patrimonio un punto, precisamente a los patrimonios de más de 10 millones de euros. Subimos dos puntos el impuesto de la renta a las personas físicas, a aquellos que cobran más de 130.000 euros o a aquellos que cobran más de 200.000 euros. Subimos los impuestos a las sociedades, a las grandes corporaciones que tienen un tipo efectivo ahora mismo por debajo del 10%, mientras lo que hacemos es rebajar dos puntos el impuesto de sociedades a las pequeñas empresas que ahora mismo están facturando menos de 1 millón de euros al año. Eso es lo que hace esta propuesta presupuestaria que plantea el Gobierno de España, señor Rivera. No engañe a los españoles. No engañe a los españoles. Mire, yo le tengo, en fin, respeto, le escucho. Le he dicho antes que haga oposición, que sea coherente con su oposición. Lo que no puede ser es que usted hace 10 años... en fin, pidiera un salario mínimo interprofesional de 1.000 euros al mes y ahora, en cambio, usted pida 900 euros al mes diciendo que sea, bueno, pues una medida trasnochada, ¿no? Mire, señor Rivera, el subir el salario mínimo interprofesional a 900 euros al mes no es una medida trasnochada, es una cuestión de dignidad en el trabajo y este Gobierno va a defender esa subida salarial en línea con la Carta Social Europea. Claro, para usted trasnochado es subir el salario mínimo interprofesional, con lo cual lo cool para Ciudadanos, señorías, es pues que los trabajadores licenciados en nuestro país, 1 millón de ellos, pues estén en riesgo de pobreza. Lo trasnochado para el señor Rivera pues es defender el feminismo, y lo cool es pues simplemente defender la desigualdad laboral o el sistema de cuotas para acabar con el techo de cristal o el techo de cemento que es.
Muchas gracias.
Se le acabó el tiempo al presidente del gobierno. Ha dicho cool, ¿no, Sánchez? Tú que eres el que habla inglés aquí. Ha dicho cool. Noelia, sigue la sesión de control. Es lo más destacado, las preguntas de los dos líderes de la oposición. Sigue la sesión de control como cada miércoles, ¿no?
Sí, porque ahora le toca el turno a Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, que no pregunta sobre Cataluña, como sería de esperar, sino sobre las medidas para dignificar y acabar con las discriminaciones de personas transexuales y del resto del colectivo LGTBI. Pero, además, antes de que empezase la sesión de control, en los pasillos ya hemos podido hablar con Pablo Iglesias. Le hemos preguntado que cuándo se va a ver en la cárcel con Oriol Junqueras y nos ha dicho que aún no tiene fecha. También se ha quejado Ciudadanos, como hemos escuchado a Albert Rivera, de que no se pueden presentar unos presupuestos ilegales y que probablemente los bloquearán porque no cumplen con el techo de gasto en la mesa del Congreso de los Diputados. Y si os dais cuenta, también Pablo Casado ha dicho que estos presupuestos son ilegales, así que es posible que unan sus votos en la mesa del Congreso para bloquearlos. Y Margarita Robles, creo que tenéis el sonido allí, ha hablado y ha contestado a los independentistas. Ayer pedía Joan Tardà que el gobierno se tenía que pronunciar en público pidiendo a la Fiscalía que instase a rebajar o anular las penas a los presos independentistas. Margarita Robles contestaba desde los pasillos del Congreso.
Los independentistas saben perfectamente que el gobierno nunca va a hacer ningún gesto ni con la Fiscalía ni tampoco con el Poder Judicial. Somos respetuosos con la autonomía de la Fiscalía y, por supuesto, con la independencia del Poder Judicial. Son cuestiones distintas. Una cosa es el procedimiento judicial y otra cosa es el trámite de los presupuestos. Y entiendo que los independentistas van a tener muy difícil explicar que se oponen o que boicotean un presupuesto de alto contenido social.
Robles, que también defendía la visita de Iglesias a Oriol Junqueras en la cárcel de Lledoners, porque dice que cualquier preso puede recibir visitas y que también Iglesias está en su derecho de visitarle. Claro, no hablaba del contenido de la visita y de la negociación de los presupuestos de su gobierno.
Pues línea abierta con el Congreso, por si hay alguna novedad en la sesión de control. Gracias, Noelia Antoria. Seguimos pendientes de lo que pueda ocurrir esta mañana en el Congreso y en el resto de lugares donde hay noticia y actualidad, y están los micrófonos de Onda Madrid. A ver, Juan Fernández Miranda, Carlos Sánchez, Rafa Ribó, Javier Fernández Arribas. Juan, de lo que hemos escuchado, porque todos son presupuestos, lo de Iglesias en la cárcel, de Margarita Robles diciendo que no va a haber una manifestación pública del gobierno, dando instrucciones a la Fiscalía, lo que hemos escuchado de Sánchez con Rivera, con Casado, apuntes, a ver.
Bueno, yo creo que ahora mismo el señor Rivera y el señor Casado compiten por ser la voz más poderosa de la oposición. Ambos han sido muy duros con el presidente del gobierno en preguntas dirigidas según los intereses de cada uno. Por ejemplo, Rivera pone mucho interés en los autónomos, él ha cuidado mucho a ese colectivo. Es verdad que, salvo que el gobierno, en lo que aún no sabemos de los presupuestos, tome medidas para evitar que suba la cuota de autónomos, esto de momento es así, subirá unos 420 euros al año a cada autónomo, un mínimo. Y luego ambos insisten en acusar a Sánchez de preparar unos presupuestos tramposos y de venderlos en Europa sobre una base que es falsa, ¿no? El 1,8 frente al 1,3, como ha explicado Rivera. Yo creo que el gobierno no se va a mover del discurso oficial de que estos presupuestos son para la gente, pero la oposición insiste en que realmente detrás de estos presupuestos lo que hay es una subida importante a la clase media, ya sea en forma de autónomo o en forma de conductor.
De la retórica viva, Rafa, que has apuntado, de toda la retórica viva que hemos escuchado.
No, yo lo que creo haber constatado es que la estrategia de Rivera ha sido más efectiva que la de Casado. Es decir, Rivera ha acorralado a Pedro Sánchez con dos temas muy concretos, que son las cotizaciones para los autónomos y el impuesto al diésel. Sí. Y Pedro Sánchez no le ha contestado porque ya ha evidenciado que se siente poco cómodo con los presupuestos, este proyecto de presupuestos que tiene, porque ha salido por petaneras. O sea,
ha salido con las rentas de 120.000 euros.
Efectivamente.
No se va a mover de ahí.
Y muy curioso, ha hablado de lo cool, pero también de clases pudientes y menos pudientes. El lenguaje del presidente yo creo que está un poco, en fin, no se siente cómodo, no estaba fuerte, no le miraba. Y en cambio se ha sentido pues perfectamente legitimado porque, claro, respecto a la crítica política de Casado, él ha dicho, ya desde el principio, usted y yo tenemos modelos distintos, y entonces, pues claro, es un tipo de oposición que permite evitar entrar en el fondo de las cuestiones. Y en cambio Rivera le ha llevado a un terreno en el cual Canal ha demostrado pues que no tiene muchos argumentos para defender los presupuestos que en estos momentos ha llevado a Bruselas, y efectivamente, bueno, le ha dicho que no es cierto del todo, pero no le ha respondido cuando Rivera le ha dicho que tiene esta partida de 1.200 millones. Efectivamente, le he puesto al día, es el que es, el que afecta a todas las clases medias, el que va a intentar recaudar más que el impuesto a la banca, y que es el que revienta, claro, conceptualmente estos presupuestos, porque esta idea de que son unos presupuestos sociales, cuando estás impactando efectivamente en las clases medias de esta manera, pues es un talón de Aquiles evidente, pues ha demostrado que es un sistema de oposición mucho más efectivo.
Bueno, yo confieso mi decepción con el sistema parlamentario y con las sesiones de control, en lo que ha derivado. Que si las sesiones de control, una de las causas, y eso está muy estudiado por los politólogos en los últimos años del ascenso del populismo, es porque la política se ha convertido en parte de la industria del entretenimiento. Y vemos las sesiones de control ahora mismo como un programa de televisión en la que simplemente se zurran todos diciendo mentiras, en algunas veces media verdades, y alguna vez dicen alguna verdad.
O movida,
es decir, yo creo que la política es una cosa mucho más seria. Y Pablo Casado no puede decir que el gobierno ha presentado el proyecto de ley de presupuestos, porque simplemente es falso. Uh-huh. Es decir, el gobierno no puede decir que está subiendo la oposición y el gobierno mal lo defiende. Dice que está subiendo el impuesto al diésel, porque España, el anterior gobierno de Mariano Rajoy y todos los partidos del centro-derecha y de socialdemócratas de Europa han aprobado objetivos de cambio climático para 2030. Y que yo sepa, el señor Pablo Casado no está contra esos objetivos de cambio climático. Y entre los objetivos, los instrumentos que hay para conseguir esos objetivos, para evitar que se siga destruyendo la capa de ozono y hacer una sociedad mucho más digna en términos medioambientales, está el endurecer la fiscalidad de los impuestos que más contaminan. Por lo tanto, lo que tiene que decir el señor Pablo Casado y el señor Albert Rivera es que no están de acuerdo con los objetivos de cambio climático impuestos y aprobados por el anterior gobierno y por toda la Unión Europea.
No,
luego con el tema de los autónomos.
Yo estoy
harto de que se utilice a los autónomos por razones electorales. A los ciudadanos españoles habrá que explicarle que tiene un déficit de 5.000 millones de euros. Y si tú ahora mismo tus cotizaciones se hacen por ingresos reales, significa que cuando llegues a los 65 años va a haber algo que se llama complementos de mínimos. Es decir, que van a ser los asalariados el que financien a los autónomos. Por lo tanto, la responsabilidad de la oposición y el gobierno, la responsabilidad, explicarlo bien, que realmente tiene mucha razón Rafa cuando dice que realmente está varado el presidente del gobierno, es explicar que tenemos un enorme agujero de 5.000 millones de euros en los autónomos y que hay que resolverlo. No sé si a lo mejor es excesivo la subida del 22% del salario mínimo. Por cierto, que esa es otra media verdad, el salario mínimo no tiene nada que ver con los presupuestos generales del Estado. Es un decreto ley que aprueba en los últimos días de cada año el gobierno, independientemente de los presupuestos generales del Estado. Ya está bien con decir mentiras,
bueno, pero,
medias verdades.
Carlos,
hay que decir las cosas. Esto no es
absolutamente
no es
de acuerdo.
No es un espectáculo.
Pero es el gobierno el que ha metido en un totum revolutum los presupuestos
también,
en un acuerdo, en un papel
en
el que está el sello
contigo
de Moncloa con el de Podemos, en fin. Esa mezcolanza, es cierto que no son los presupuestos, son muchas más cosas, pero es verdad que conduce a la confusión. En cualquier caso, respecto al diésel, podemos estar de acuerdo en que hay que poner impuestos al diésel o no. Yo creo que Pablo Casado, yo se lo he escuchado, no está de acuerdo en incrementar en este momento los impuestos al diésel.
Pues
en cuanto al
Rivera,
no estoy de acuerdo.
Europeas.
Pero el debate no es tanto ese como si ese impuesto castiga a la clase media o castiga a los ricos, como dice Pedro Sánchez. A los pudientes. Los mayores ingresos que prevén estos presupuestos o este sucedáneo de presupuestos de momento está en el incremento del diésel, que nos afecta a todos los que tenemos un coche diésel. Eso es la clase media, la clase trabajadora y la clase alta. En eso no hay diferencia. Llamemos a las cosas por su nombre.
A ver, Rafa, y luego...
No, corroborar desde mi punto de vista, efectivamente. Tú puedes estar a favor o en contra, lo que pasa es que el argumento es tramposo.
Claro.
No puedes decir que son unos presupuestos más sociales porque cargan sobre el diésel su principal partida de previsión de incremento de ingresos. No tiene sentido. Y efectivamente hay una confluencia europea necesaria, pero que está al margen del debate presupuestario. Pero para no dejarlo ahí, porque claro, a alguien que se tenga que leer los papeles también, las emisiones de CO2 de los coches de gasolina son mucho más importantes que los de los diésel moderno. El debate está abierto y yo creo que convertir esto en un totum revolutum en el ámbito presupuestario, que va desde, efectivamente, como decía Carlos, el salario mínimo pasando por el cambio climático, me parece una ambición casi ridícula.
Sí,
Sí, claro. ¿Qué vas a decir, Javier Fernández Arribas, por alusiones de los autónomos?
No, bueno.
A ver, que es el micrófono que de Javier, que no sé qué le pasa.
El tema de los autónomos, ahí estaban rectificando anoche el tema de las cotizaciones del salario mínimo.
Eso lo ha dicho Sánchez.
Sí, además, hay, yo creo que ahora en Telemadrid está Lorenzo Amor, el presidente de ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomos, que lo va a explicar, porque intentan evitar efectivamente ese sablazo que el borrador de los presupuestos nos daba a los autónomos, ¿no? Sobre todo porque era una cantidad bastante, bastante notable. Y sobre el diésel, no contamina el diésel, contamina los coches antiguos de diésel. O sea, lo que ahora mismo necesita no solo España, sino Europa, dentro de lo que es una situación donde se cruzan intereses de todo tipo, de las eléctricas, de los fabricantes de coches, de etcétera, etcétera, es que haya una renovación del parque automovilístico, porque ahora mismo hay coches de diésel cuya contaminación es cero. Y hay coches de gasolina que tienen además una contaminación mayor que la de un coche diésel. Además, cuando llevamos años donde nos han metido el diésel por los ojos porque era lo más estupendo, lo más, incluso se ha subvencionado el diésel, porque, por ejemplo, hay alguien que puede comprarse un coche de alta gama, por no decir marcas, diésel, y ese diésel está subvencionado, y el señor que tiene uno de gasolina de muy poco dinero, no quiero decir marcas por no tal, sin embargo no está subvencionado, y es un señor poco pudiente que no tiene la capacidad de gastarse 100.000 euros en un coche de diésel de alta gama, con lo cual aquí hay un totum revolutum que ha venido mezclándose durante los últimos meses, y lo que hay es que efectivamente la necesidad de renovar el parque automovilístico, porque el diésel en sí no contamina más ni menos, contamina los coches viejos. Bueno,
en economía hay una figura que a mí siempre me gusta recordar que se llama las externalidades negativas. ¿Qué son las externalidades negativas? Es cuando tú tomas una buena decisión económica, pues por ejemplo, construir una fábrica en un sitio donde hay mucho desempleo. A todos nos gusta, ¿no?, que haya fábricas en sitios donde hay mucha tasa de paro, pero esto, hay veces que esas fábricas contaminan. La industria tradicional, el 3.0, 2.0, todo ese tipo de cosas que todos sabemos, y no digo nada del 1.0, pues contaminan. Y entonces eso obliga a que los gobiernos pongan hospitales, porque hay gente que se muere de neumonías, y hay gente que tiene problemas pulmonares, y ahí las ciudades están contaminadas. Eso es un problema que existe en Europa y en todos los países del mundo desde hace muchísimos años. Entonces, lo que han hecho todos los gobiernos, de derechas y de izquierdas, de centro y medio pensionistas, es tener una fiscalidad específica por razones medioambientales. Eso está asumido por todos. Entonces, lo que está identificado perfectamente, porque eso simplemente con ver los datos de Eurostat, uno se da cuenta que España es de los tres países de la Unión Europea, y somos 27 y medio, contando la mitad al Reino Unido, y somos 27 y medio que tiene menos fiscalidad medioambiental. Por lo tanto, parece razonable que subamos los impuestos a los que contaminan más, porque producen esas externalidades negativas que luego nos cuesta en términos de salud. Y por lo tanto, ese es el debate. Es decir, ¿desde cuándo no están de acuerdo el señor Casado y el señor Rivera en que hay que subir la fiscalidad medioambiental? Podemos discutir si es el 10% o el 15%, pero que hay que subirlo parece evidente.
La pregunta es si en la cárcel de
Lledoners
van a hablar de fiscalidad o de fiscales, Pablo Iglesias y Junqueras, Rafa.
Yo lo segundo.
Yo creo que más que de fiscales, que de fiscalidad. ¿Verdad?
Pero, oye, qué bien esta imagen de que hablarán de fiscalidad, ¿eh? Porque
en la cárcel, dicen, voy a la cárcel a hablar del impuesto del diésel.
Bueno, y de la posición que toman los dos, ¿no? Es decir, son los auténticos interlocutores, ¿eh?, para buscar una solución, ¿no? O sea, no, yo creo que no está dando puntadas sin hilo Pablo Iglesias en todo este tema, ¿eh? Alguien se sorprendió de repente por este viraje a la moderación que había asumido, porque, en fin, en la negociación presupuestaria hizo muchas renuncias. Recordemos los puntos de partida de Podemos, y a pesar de que este acuerdo de 50 folios, pues tenía una serie de decisiones políticas, pero Podemos había renunciado mucho. Pero yo creo que ahora entendemos por qué, porque yo creo que él está construyendo ahí sí una figura en la cual él piensa sacar mucho rédito, porque yo creo que además ha descubierto que su ambición de hacer crecer el espacio político que representa Podemos no tiene mucho futuro con el batacazo que se dieron en Cataluña en las últimas elecciones. Y entonces se necesita recuperar una parte de esta credibilidad, es decir, temas de poblacionales, de representación. Entonces, si tú quieres dar una proyección, necesitas este ámbito de interlocución. Yo creo que está jugando muy bien sus cartas para intentar llegar a un determinado público, a un determinado sector electoral. A partir de ahí, yo creo que acuerdos concretos hay margen para muy pocos. Y también creo
Pero se conforman con una declaración pública de alguien del gobierno diciendo que los fiscales levanten el pie.
Yo creo que se conforman hoy, Juan Pablo, y al final en una negociación tú tienes que ser consciente de tu fuerza y tu debilidad. La debilidad del independentismo, después de haberse equivocado estratégicamente tanto, y yo creo que después del verano, con los ultimátums de Torra, sin la capacidad de fuerza de imponerse, etcétera, etcétera, es tal que ahora se conforman con eso, pero se pueden acabar conformando con menos. Es verdad que alguien puede intentar romper la baraja y hacer saltar la partida, ¿eh? Y ahí hay una serie de radicales que ya empiezan a decir: cuidado, esta legislatura lo intentamos, pero España es irrecorregible, vamos a elecciones otra vez, que es intentar mover el tablero cuando ves que te van a hacer jaque mate. Y esto lo hacía el otro día el vicepresidente del Parlamento, Josep Costa, que está más alineado con el entorno de Puigdemont, etcétera, etcétera, para no cansar. Pero yo creo que efectivamente la debilidad hace que el conformismo sea mínimo y que cualquier gesto, siempre y cuando los radicales no hagan descarrilar la legislatura, pues les saldrá muy barato los votos de los independentistas en el Congreso.
Tienes ahí un tuit de Rufián que no tiene desperdicio.
Ahora las negociaciones se juegan en todos los ámbitos. Están los dos sentados en el hemiciclo, pero se escriben mensajes a través de Twitter. Exacto, sí, el Homo Videns de Sartori. Dice Rufián en su Twitter: hola Pablo Iglesias, en lugar de ir a presionar a una celda de Lledoners para aprobar los presupuestos del PSOE, se puede ir a presionar a un despacho de Moncloa para liberar a 9 demócratas de una condena salvaje, injusta y vengativa. Bueno, el hecho es que en este momento la negociación no están condenados.
No hablamos de las medidas verdades,
ni es salvaje, ni es injusta, ni es vengativa.
No hay presupuesto, no hay condena.
Es más, ni son 9 demócratas.
Y no creen en el juicio que están condenados. Este es un discurso, es ese. Sí.
Estamos en ese nivel en este momento. El hecho es que en el día de hoy la negociación de los presupuestos pasa por Esquerra y Podemos. Porque
pasa por la cárcel.
Sánchez, claro, el señor Sánchez ha delegado en Iglesias, que actúa como una especie de vicepresidente inspectore, sin ser nombrado, pero como si lo fuera, y veremos hasta qué punto la capacidad de seducción de Pablo Iglesias puede atraer al señor Junqueras. En cualquier caso, es verdad, como decía Rafa, que ahora mismo estamos en el ámbito de la declaración. Es posible que Esquerra se conforme simplemente con una declaración de intenciones del gobierno o una petición de piedad a los fiscales, lo cual, desde mi punto de vista, sería una auténtica barbaridad. En ningún caso el gobierno puede presionar ni sugerir una mínima presión a la fiscalía para que cambie su posición jurídica sobre el caso del 1 de octubre.
Lo que sí es verdad que parece que, complementando lo que comentaba Rafa, hay una estrategia muy definida en sustituir al actual gobierno independentista de Cataluña por algo parecido a ese tripartito que recuerda al de la época de Maragall.
Esquerra, Podemos y el PSOE.
Efectivamente. Yo creo que ahora el PSC no está por la labor porque tendría un desgaste, un coste electoral tremendo para el PSC si lo plantean en esos términos, pero sí que Pablo Iglesias, su estrategia, digamos, de oposición al gobierno socialista hubiera sido contraria a su interés en mostrar a Podemos como un partido de gobierno, cosa que es fundamental para que ellos puedan revalidar las mayorías en las elecciones municipales. Por lo tanto, yo creo que hasta las elecciones municipales Pablo Iglesias va a plantearse como un partido de Podemos, como un partido de gobierno, y está intentando tejer un tripartito que probablemente sea la solución a todo este embaramiento de que hay en Cataluña, no en esta legislatura, sino así siguientes legislaturas. Yo creo que hay toda una estrategia de conseguir ese tripartito.
El giro de Podemos tiene además otra obligación que no debemos olvidar. Yo creo que actitudes personales de Pablo Iglesias, y estoy pensando en la casa que se ha comprado, creo que ha hecho muchísimo daño, y hablas con gente que está en Podemos y durante mucho tiempo no han entendido cómo el líder de esa formación está predicando una cosa y luego está haciendo otra, con lo cual sí es cierto que, bueno, con el riesgo que comporta el irte a la cárcel a negociar con un presunto golpista, que eso tiene, yo creo, bastantes riesgos, porque por mucho que sean seguidores de Podemos en Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha o en el resto de España, pues a lo mejor se entiende, no se entiende del todo bien, y ahí están todas las divisiones que está sufriendo Podemos. Pero bueno, es una maniobra arriesgada por parte de Pablo Iglesias de mostrarse útil y con capacidad para poder gobernar frente a una situación que le había llevado en circunstancias bastante críticas por la casa que se ha comprado, ¿no?
Bueno, pues veremos qué da de sí ese asunto de lo de la cárcel, la reunión, que no tiene fecha, porque no tiene fecha, lo que nos han dicho esta mañana, que no tiene fecha todavía de momento.
Bueno, y la llamada a Puigdemont.
Y la llamada a Puigdemont, que supongo que será cobro revertido.
Otro de los invitados a la cárcel ha sido, en las últimas semanas, ha sido el presidente de la COE,
Rosell,
que no es sospechoso, es un independentista, el secretario general de la Unión General de Trabajadores, Pepe Álvarez. Es decir, yo creo que todo ahí hay un una estrategia de hacer más política en Cataluña y abandonar ese gobierno independentista y sustituirlo por otro que todavía no sabemos muy bien cómo
por otro
está
fronterizo
perfilado,
con un pie en el otro lado y fronterizo, sí.
Algo que rompa, digamos, esta dinámica que no te lleva a ningún lado, quiero decir, porque la dinámica de
es volver al gobierno de Maragall, es volver al modelo del tripartito de Maragall y de Montilla, si no me equivoco, Rafa, tú que lo tienes ahí todo apuntado.
Cuando veas la lista de visitas subrecientes de Junqueras a la cárcel, dentro de poco te saldrá Íñigo Urkullu, Joan Rosell, Pepe Álvarez, Pablo Iglesias, y dirás, joder, pero si realmente donde se están produciendo la política es aquí, ¿no? Y yo creo que también es la estrategia de Junqueras, que evidentemente no es la de Puigdemont. Pero yo creo que esta división de roles es muy interesante. A ver, el primero que dio un paso adelante para alcanzar los presupuestos fue el Partido Nacionalista Vasco. De eso ya se encarga directamente Pedro Sánchez. Y en cambio, Pablo Iglesias asume el rol, para entendernos, de ser el interlocutor del independentismo. Yo creo que como estrategia sobre el papel está muy bien dibujado, ¿eh?
¿Pero tú crees que la gran mayoría de los españoles puede entender, asumir, incluso superar que tú estés negociando este tipo de cuestiones tan vitales para el Estado y para el día a día de todos los ciudadanos con unas personas que han cometido supuestamente delitos tan graves?
Me haces una pregunta que soy incapaz de contestar. La mayoría de los españoles, como diría el otro, no los conozco.
Pero Rafa, tienes como yo una serie de, como dicen ahora los modernos, de inputs. Es decir,
lleváis una mañana con lo de lo cool y lo pudiente.
De reacciones en los entornos, etcétera, etcétera.
Yo creo que
son personas que no entienden del todo bien que se esté produciendo este juego político.
En función de las concesiones que tú hagas, esto es incomprensible para la mayoría de la ciudadanía, es claro. Si tú sales de la situación irresoluble rompiendo la dinámica de bloques, habrá una parte de la población que te aplaudirá.
Yo que como Rafa no conozco a todos los españoles...
Me faltan dos o tres.
Sí que tengo algo intuitivamente, me dice casi el sentido común. Si se da una solución a un conflicto que está envenenando a toda la política española, quiero decir, porque al final la sesión de control tiene mucho que ver esa dureza en los presupuestos, en la presentación del plan presupuestario, que era un documento verdaderamente clandestino. Hasta hace muy poco tiempo la mayoría de españoles no sabían que existía el plan presupuestario. Tiene que ver mucho con Cataluña. Si los partidos políticos hacen política y dan una solución al problema de Cataluña, creo que los españoles se van a olvidar en buena medida de lo que ha pasado.
Sí, Carlos,
porque al final la política es esto.
Sí,
es resolver los problemas de los ciudadanos.
No es lo que dice Pablo Casado o lo que dice Albert Rivera. Es que lo que decía Pedro Sánchez hasta un mes antes de la moción de censura es que con los independentistas no iría a ningún sitio. Entonces, en este momento,
de Torra tampoco.
Claro, en este momento estamos dando carta de naturaleza de interlocutor válido al señor Junqueras, un tipo que para el Partido Socialista y en concreto para Sánchez estaba fuera de la política porque se le acusa de delitos muy graves, los más graves del Código Penal. Desde el punto de vista político.
Sí, pero sin política, vamos a ver, si claro. nunca jamás es como mínimo hasta mañana. Es decir,
correcto.
Solo hay que recordar con quién se compuso la mesa del Congreso de los Diputados en la anterior legislatura, es decir, y qué votos la sumaron. Y también la gente decía, no, es decir, la política es esa. Sin la política, nos acuerdo, nos hemos cargado la política. Otra cosa es en los ámbitos en los que tú puedes hacer cesiones. Yo creo que es evidente que hoy, después de todo lo que ha pasado en Cataluña, ningún gobierno que haya una concesión evidente en el ámbito, pues eso, de, digamos, el reconocimiento de una soberanía o el eliminar toda consecuencia de poder plantear un golpe al Estado, todo esto seguro que será penalizado públicamente. Pero buscar otras vías alternativas de salida, pues yo creo que, entre otras cosas, es que hay quien no tiene más remedio. Es decir, claro, pero, Pedro Sánchez no tiene más remedio. Eso puede ser que en el pecado lleve la penitencia. Es posible. Alguien pensará, oye, si está atrapado desde su investidura. Es posible. Y al final nadie hace una operación de riesgo tan grande intentando bajar los brazos a la primera. ¿Es verdad?
Pero es que pues PDeCAT y Esquerra condicionan toda su política a la cuestión territorial, de la cuestión de los presos.
Tú me dices,
hay que buscar acuerdos. Bueno, pero es que ellos... ¿Una evolución en qué sentido?
Yo creo que de momento los veo, es decir, yo los veo que se están ablandando por sus propios errores.
¿Pero tú crees que están ablandando por el hecho de que Pedro Sánchez negocia con ellos los presupuestos?
No,
les busca, no. Se están ablandando porque se han encontrado con el muro del Estado, que es infranqueable. Y eso genera un desgaste monumental. Si están atrapados entre un gobierno de España, el de Pedro Sánchez, no digo el de Rajoy, que sabe cuáles son las líneas rojas, aunque en el ámbito de la declaración está siendo muchísimo más suave.
Pero sabe la línea roja, van a recurrir.
Exacto, pero van a recurrir.
¿La del Parlamento? Claro.
Y en el otro lado tienen...
el estatus de diplomático a uno que...
Efectivamente,
que
las líneas rojas están claras. Con este gobierno y con el anterior. Y en el otro lado tenemos a unos CDRs cada vez más impacientes, y lo hemos visto recientemente en el aniversario del 1 de octubre.
Y este viernes eso genera manifestaciones delante de las sedes de los partidos independentistas.
Claro, además, entonces, en ese clima de desgaste monumental para los partidos independentistas, con sus líderes en prisión o fugados, la situación se les va complicando poco a poco. La cuestión es hasta qué punto Pedro Sánchez debe someter cuestiones vinculadas a la gobernabilidad de España a los intereses de estos dos partidos.
¿Ibas a añadir, Carlos, antes de que te lleve otra vez al Congreso, que ha habido un poquito más de espectáculo para que no te lo pierdas?
Tacticismo, no creo ni que se estén ablandando ni que estén endureciendo, simplemente los partidos nacionalistas o independentistas han quedado sin estrategia y simplemente están viendo que sea lo menos dolorosa posible la posible condena que haya a los que están ahora en prisión, y mientras tanto pues seguir gobernando. Yo creo que no hay mucho más.
No soltar el poder es muy importante.
Efectivamente.
Es muy importante.
Es que esa es la cuestión, si me permites,
sí,
20
bueno,
segundos.
Claro que sí.
Hay que ver el origen. O sea, hay una moción de censura legítima porque la aritmética parlamentaria así lo propició, pero la situación es una situación muy delicada, entre otras cosas porque se iban a convocar elecciones y ahora lo que se pretende es agotar la legislatura a cualquier precio.
Día.
Y el problema es ese precio que se está dispuesto a pagar, ¿no?
Decía yo que ha habido un poquito más de espectáculo para el interés de Carlos Sánchez Crezca sobre las sesiones de control. Noelia, en el Congreso, ¿qué ha pasado entre la vicepresidenta y la portavoz del PP?
Pues Dolors Montserrat ha cuestionado la coordinación del gobierno que hace la vicepresidenta Carmen Calvo, haciendo una mezcla, un batiburrillo entre la luna, la prostitución y Llarena, un batiburrillo que ha sorprendido mucho en la Cámara. Vamos a escucharlo.
A ver.
Y ustedes tienen a las prostitutas desconcertadas. La señora Valerio dicen que son un gol por la escuadra. La señora Delgado es la máxima defensora de sus servicios. Y sus compañeros socialistas andaluces frecuentan con dinero público la prostitución. Y usted como ministra de Igualdad... Ministra
Silencio.
De Igualdad...
Silencio.
Ministra,
Silencio.
Y usted como ministra de Igualdad y andaluza y
le
vicepresidenta...
Ruego...
¿A quién
le ruego
apoya?
Silencio.
Tienen a Maxim Huerta, perplejo. Por una sociedad instrumental le enviaron a la luna. Y Borrell, Celá y Pedro Duque continúan en la tierra. Y Montón dice que no entiende nada, que solo plagió el máster, o sea, el programa final de máster. Sí,
silencio.
Sí. Y quien plagió
silencio.
La tesis continúa
silencio.
Vivito y huyendo del Senado. Y vaya si usted se coordina con la señora Delgado para justamente desamparar al juez Llarena.
Gracias, señora presidenta. Señora Montserrat, ha sido una performance, ¿no? Lo suyo es lo mejor que conozco como política cultural del Partido Popular.
Ahora están más serios en la sesión de control porque le están preguntando al ministro Josep Borrell por la venta de esos 9.000 euros de acciones de Abengoa. Asegura que no comparte la resolución de la CNMV porque no hizo uso de información privilegiada, aunque reconoce que la venta no fue adecuada por el momento y la apariencia de imparcialidad.
Hay que ver la de cosas que ha contado Dolores Montserrat en un momento.
Pero vosotros que estáis más cerca, ¿ha habido algún cambio en el equipo de asesores del grupo parlamentario? Porque es un estilo que se mimetiza, este totum revolutum. Sí,
pero Dolores es así, Dolores se habla muy rápido y
sí,
a veces,
y a veces
mezcla unas ideas con otras.
Sí, que ha mezclado, Noelia. Gracias, sigue ahí atenta a lo que pase en la
aquí estaremos. Control,
en fin, ha metido demasiadas cuestiones en la coctelera y ha quedado un...
Por lo que hablamos anteriormente, es decir, al final se convierte en una barra de bar, quiere decir, la sesión de control.
Carlos, en un plato de televisión.
Exacto, tienes que tener clases de interpretación para leer lo que te han preparado. Incluso ella misma se ha pegado.
No podemos aceptar eso.
En
escena. Los políticos, y quería un comentario muy breve con lo que decía, con mucha razón, Juan, el tema de que, claro, es incalificable o no se puede aceptar que el presidente del gobierno, cuando estaba en la oposición, dijera una cosa, ahora diga otra. Y esa es una de las reflexiones que tenemos que hacer. Yo creo, como nuestro, a mí me preocupa mucho el sistema parlamentario, es decir, la labor de la oposición. Sabemos lo que tiene que hacer el gobierno, es decir, pero hemos reflexionado poco sobre la labor de la oposición. Y en la oposición no vale todo. Me da igual que sean socialistas,
totalmente de acuerdo.
O decíamos, no vale todo. En Holanda, por ejemplo, tienen un instrumento, la IREF holandesa, cuando los programas políticos van a las campañas electorales, audita cuánto cuesta las medidas que proponen los partidos de la oposición. Porque no vale todo estando en la oposición. Y tenemos que, esa es una reflexión que tenemos que,
Carlos,
hacer como país para no convertir esto en una tragedia.
No puedo estar más de acuerdo. Y además hemos validado una idea perversa, que es que la principal obligación de la oposición es llegar al gobierno. Y no, es controlar al gobierno y además intentar llegar. Pero para añadirlo, es verdad, no hay oposición. Pero cuidado, yo creo que tampoco hay exigencia por parte de los electores. Al final, si pasábamos factura por la mentira, por la falta de responsabilidad, etcétera, etcétera, y yo creo que de una manera más clara, si el voto fuera menos fiel a un determinada posición teóricamente, ideológica, la gente es de los partidos como de los clubes de fútbol.
Sí,
y entonces creo que eso facilita estas situaciones y evita que exista un control electoral cierto por parte de los electores de las situaciones de abuso, de la falta de responsabilidad, de la frivolidad.
Y alimenta el populismo.
Claro.
Vamos a ir recogiendo esta tertulia, con permiso.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
¿Tú pagas? ¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid. En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
¿Tú sabes de lo que se está hablando hoy tomando café también, Carlos Sánchez? Del golazo que metió Griezmann ayer en el parque. En el Parque de los Príncipes. Antiguo soy. El estado de Francia, el Saint-Denis.
Él es el príncipe.
Qué antiguo soy. El príncipe es él. Qué golazo. Oye, José María del Toro, buenos días.
Buenos días.
Qué golazo metió Griezmann ayer.
Gran gol de cabeza. Y a pase de Lucas. O sea, que estarás contento.
Está todo organizado.
Doblemente contento.
Pero vamos.
Ahora, viste la primera parte, ¿no? También.
Un horror.
Que vaya bañito que le dio Alemania a Francia, ¿eh?
Bueno, pero ya sabes que en las charlas, en el descanso, hay gente muy buena, que diría Luis Enrique.
Sí. Estuve maravilloso.
Y creo que De Sanz es bueno ahí en las charlas intermedias. Y sobre todo, estás jugando en Francia y te va ganando Alemania. pues no sé si habría algún alegato patriótico a aquello de no está ganando Alemania y en Francia. Esto no, esto ya ocurrió varias veces, no puede ocurrir otra vez. Bueno, José María del Toro, a la una y partido en Onda Madrid, a pesar del trancazo que traes, porque traes trancazo.
Pues voy empeorando con el paso de los días, ¿ah, no sí? sé cómo lo hago, sí. Bueno,
o sea, mañana abrígate, que mañana viene el fresco otra vez, ¿eh?
Estupendo, me das ánimos.
No, yo te informo, yo aquí no estoy para animar, sino para informar. Cuenta.
Hablaremos, sí, de partidos internacionales, del 2-1 de Francia sobre Alemania, marcó Kroos de penalti en la primera parte, y luego dos goles de Griezmann, el primero de cabeza muy bueno, como decías, a pase de Lucas, y el otro de penalti, que no fue, por cierto, pero bueno. Penalti.
No, se tiró Mbappé.
Exacto, penalti, pero...
Es lo que suele hacer Mbappé cuando no llega.
Pero ganó Francia 2-1 y dejó a Alemania ya muy mal clasificada en el grupo. Dos amistosos de postín, Bélgica 1, Holanda 1, marcó Bélgica Martens a jugada de Hazard, estaban los madridistas viendo a Hazard ávidamente, y marcó por Holanda el que os marcó en el golazo contra el Brujas. ¿Te acuerdas de Gronewell, aquel que marcó ese golazo en, sí, en el Metropolitano? Pues sí, también marcó ayer para Holanda el tanto del empate. Y en Jeddah, en Arabia, jugaron Brasil y Argentina. ¿Por qué? No lo sé. Jugaron en Jeddah, en Arabia.
Clean caja.
Marcó Miranda de cabeza, sacó Neymar un córner y Miranda de cabeza, como en aquella final de Copa del Bernabéu. Hombre, con pues, Simeone y Mourinho en el banquillo.
Tú fíjate,
90 minutos,
la historia de España.
90 minutos Felipe Casimiro, que fueron titulares, y Correa, que también lo fue en Argentina, por fin, pero jugó 66 minutos. Así que Lopetegui y Simeone esperando ya recuperar internacionales. Uno entrena a las 12, el Madrid, otro a las 7, el Atlético. Isco intentando llegar como sea al partido del sábado contra el Levante. El Atlético anunciando que ha alcanzado los 123.000 socios, este es que lo tiráis.
Hombre.
57.000.
No caben en el estadio tanto.
700 de ellos abonados.
Hay que hacer otro estadio para que quepa todo el mundo.
Igual va siendo hora, ¿eh?
Yo creo que sí. Van a hacer otro aeropuerto a 30 kilómetros de Madrid porque no vamos a hacer otro estadio para Atleti. Vamos, hombre.
El Villarreal, que se enfada con el Atlético por el fichaje de un chaval de 16 años, Germán Valero, una de las joyas de la cantera del equipo amarillo, y no habrá comida de directivas el próximo fin de semana. Ya estaban un poco moscatel con el fichaje de Rodrigo. Pagaron la cláusula, 20 millones. Tampoco tenían mucho que decir, pero bueno.
Hace dieta Cerezo ese día, no te preocupes.
Con esto de las canteras, pues hay una indefensión, porque si te llevas a un chico menor de 16 años, le cambias la residencia y se acabó, no tienes que hacer nada. Entonces,
¿te cambia la residencia a él o a sus padres?
A los dos.
Tienen que cambiar los padres.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
No
claro,
estamos con el lío famoso de los menores.
Sí. A los dos, y habitualmente suele ir unido a un trabajo para el padre en muchos casos. Entonces te traes a la figura de turno.
O sea, claro, pero eso está fichando al padre. Vamos, al padre y a la madre.
¿Qué significa eso? Que tú formas jugadores y cuando llega el momento te los quitan, ¿sabes? Si no eres uno de los grandes. Esto lo hacen todos, ¿eh? O sea, no lo hace. El Atlético asegura que el jugador estaba libre a todo esto, ¿eh? Vale. El Confidencial asegura que David Zaganzo, presidente del Sindicato de Futbolistas, obtuvo de forma irregular un máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Igual os suena.
Carlos Sánchez.
No va a ser menos, pero
igual os suena.
Bueno, pues nada.
La Liga parece decidida a llevar a los tribunales su intención de jugar el famoso partido de Estados Unidos entre Girona y Barcelona, a ver si lo arreglan de alguna vez. Y hoy hay Copa, Lugo Alcorcón a las 8. Hay
baloncesto. Esa gente ha llegado a Lugo ya.
Ha llegado. Al final viajaron en avión, se apiadaron y viajaron en avión ayer por
la mañana. Estaban en Tarragona.
Hoy por la mañana. Hoy por la mañana.
4 de la tarde, o sea que tú fíjate.
Viajaban ahora por la mañana. Y hay baloncesto 20:45, Armani Milan Real Madrid. Lo ofrecemos a través del 106.0 aquí en Onda Madrid a partir de las 7 y media de la tarde. Así que con todo eso estamos a la 1:03.
A ver, Javier. ¿Preocupado por Isco estás?
No, estaba preocupado por el entrenador del Fuenlabrada, pero luego ganaron ayer.
Sí, 96-84, Alan Beres. Se supone que es interino, Raventós. Tendrán que ir a por un entrenador. Uno de los que suena es el Che García, que era el que entrenó el año pasado. Lo hizo muy bien. Veremos a ver.
Pero no se sabe nada más de Julve, ¿no? De Alfred Julve no se sabe nada más.
Sabemos que puso un tuit a las 3:50 de la madrugada diciendo que le habían echado.
Que hay veces que
y que no quiere hablar, que ya hemos hablado con él, pero que no quiere hacer declaraciones.
Esto de Che García.
Sí. Hay veces que sí.
Che García se llama.
Che García, sí.
Oye, sin bueno. Entrenador hay veces que
un tipo
las cosas...
muy curioso, ¿eh? Sí.
Sin entrenador hay veces que las cosas salen bien, ¿no?
Sí. ¿Algún precedente?
Fue en la Brada.
Oye,
ayer,
acuérdate,
¿no?
Acuérdate de Molomni en el Madrid, ¿eh?
Sí, por ejemplo.
Bueno, Molomni era un arte, oye, salgan ustedes y ustedes verán. O sea, yo les vamos.
Y háganlo bien. Que
yo les reparto las camisetas.
En el baloncesto había tradición del jugador-entrenador, ¿no? Durante muchos años, sí.
Yulves paseano tuyo, ¿no, Rafa?
Sí, señor. De por ahí, y vecinos habíamos ido también.
Ah, sí, vecino de Yulves. Sí. Pues le vas a ver pronto.
Abre ya.
Que te lo vas a encontrar el domingo comprando el pan. Ya no es del Fuenlabrada.
Después de un montón de años de asistente, le llegó la oportunidad de ser primer entrenador y ha estado 5 partidos.
O sea, pues fíjate.
No estará muy contento si le ves.
No.
Adiós, José María del Toro. A la una hay partido en Onda Madrid.
Hay partido. Bien. Gracias, hasta luego.
Aquí lo dejamos, querido Rafa Ribot, en Barcelona. Que tengas una excelente mañana. ¿Qué día hace ahí en Barcelona hoy? ¿Qué día hace?
No, otoñal, empieza a refrescar. Yo creo que ya nos vas avisando, ¿eh? Que va llegando el fresquito también mañana pasado.
Sí, no, llueve. Dicen los del tiempo que llueve, que viene el agua, ¿eh? Que viene el agua.
No queríamos agua. Cuidado, pues hartos estamos de agua.
Cuidado con las gotas frías, ¿eh? Sí, cuidado, sí. Que ya sabes lo que tanta agua a la vez es un lío. Y es un problema y a veces es un drama. Bueno, Rafa Ribot, que tengas buen día en Barcelona, ¿eh?
Adiós.
Carlos Sánchez, que
soltando
tengas un
soltando aguas, los pantanos están.
Soltando aguas, sí, señor. Adiós.
Adiós, claro.
Adiós, Juan Fernández Miranda, que tengas un buen
muy
día.
Muy buenos días.
Javier Fernández Arribas, aquí te espero mañana.
Aquí estaremos, encantado. Buenos días a todos.
A mí me queda dar los buenos días a Lidl Valle y alguna cosa más.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Elena Miñambres, buenos días.
Buenos días.
Hoy es un día
como el de ayer.
Como el de ayer.
Pues ya se resume en ese titular. Ya me puedo ir.
Que en las horas centrales del día, como me encanta, lo de las horas centrales del día, 20
sí,
grados,
o a partir del mediodía, o a primeras horas de la tarde. Hay muchos
las horas centrales, ¿cuáles son?
¿Esas te gustan?
¿Cuáles son las horas centrales?
Pues a eso, de las 2, 3 de la tarde. Cuando se alcanza la temperatura máxima, dependiendo del momento del año, en esta época, pues allá de las 4 de la tarde tenemos la temperatura máxima.
De 2 a 4, ¿no?
De 2 a 4. Bueno. ¿Qué temperatura podemos alcanzar? La misma que ayer. En Madrid teníamos de todo, desde los 20 hasta los 22. Se repartió el termómetro por todos los barrios. Y en el sur, en Aranjuez, 23. Y hoy, pues más de lo mismo, porque la temperatura no varía. Y el cielo tampoco varía mucho. Bueno. Pero prepararos.
Para
lo que llega a partir del jueves y sobre todo el viernes, se complica mucho la previsión, sobre todo por el Mediterráneo, ya lo decíamos. Pero en Madrid vamos a tener también una buena, ¿eh?
¿Una buena de qué?
Una buena de agua, el viernes.
Ah, sí.
Está la cosa, sí, muy inestable.
Viene mucha agua. Bueno.
Viene mucha agua. Lo iremos analizando mañana a ver si los modelos siguen igual.
Que tengas un buen día en Telemadrid.
Igualmente.
Hombre, es que vaya bien. Hola, Eli del Valle.
Muy buenos días, Colmenarejo.
¿Cómo se presenta Buenos Días Madrid hasta la una?
Pues bien, no está mal. Yo te lo aconsejo. Que lo escuches.
Correcto.
Estás mirando con una cara.
No, es que no sé. No sé, hay algún asunto ahí que traes delicado, ¿no?
Sí, bueno, en nuestra tertulia del mediodía ya sabes que tratamos todas esas noticias que a la gente le interesan más que la política.
Gracias.
Hoy, por ejemplo, vamos a poner... No, es que es verdad. O sea, hoy, por ejemplo, vamos a debatir sobre qué tienen los calendarios de desnudos para que sean tan populares. ¿Por qué la gente se desnuda en los calendarios?
Yo no me pienso desnudar en un calendario.
Pues estábamos pensando en hacer uno de
Onda Madrid,
equipo
¿para
de...
Qué?
No, de Buenos Días,
¿para
Madrid.
¿Qué?
Yo qué sé.
Una causa solidaria.
Buscamos una causa solidaria.
¿Pero hay que desnudarse?
Sí, pero te puedes tapar con un micro, con los auriculares, con lo que quieras. Es que hay un pueblecito de Soria que se llama Yangas. 100 habitantes tiene.
¿Y se han desnudado todos?
Solamente los hombres. han decidido que se... el espectáculo es, en fin,
esa indescriptible. Carne colgando.
Indescriptible, pero...
Mucha carne colgando.
Un poquito.
Colgón.
Tras las tomateras, en fin, tapándose con una pala, subido a un tractor...
¿Cómo con
en fin,
una pala?
Una pala, de...
Y se tapan las partes con la pala.
Exactamente. Bueno, hay una causa buena, ¿eh? Bueno. Quieren comprar una campana nueva para el lugar, para la iglesia del lugar. No, el señor cura párroco, no sabemos qué ha opinado de esto, pero bueno, que vamos a debatir este interesantísimo tema de máxima actualidad.
Para conseguir una campana para la iglesia se desnuda.
Exactamente, pero antes...
Vamos mejorando, Eli.
Yo creo que sí. Yo creo que día a día nos vamos superando.
Esto mejora,
compañero.
Más.
Vamos a estar, ahora ya un poquito más en serio, vamos a estar, evidentemente, en ese inicio de los actos de conmemoración del centenario de Metro.
Sí.
Vamos a hablar con los afectados de la colza. ¿Te acuerdas de la colza, sí, el bichito aquel que decía el señor Sánchez Roz?
Sancho Roz.
Exactamente. Bueno, pues 37 años después siguen reivindicando que se les haga un poquito de caso. Ayer estuvieron en el Congreso de los Diputados, pidieron esto a los diferentes grupos parlamentarios y veremos qué es lo que les han contestado. Tenemos además nuestras secciones de los miércoles, a ciencia cierta con Lorena Sánchez, tenemos nuestros momentos legales, hoy vamos a hablar de peleas con el banco, habituales y eternas siempre. Tenemos nuestros libros.
Yo me pego con los cajeros, pero con el banco no.
No te pegas porque no entras.
Cuando se traga la tarjeta.
Una de dos, o porque tienes mucho dinero o porque tienes muy poco.
No, se traga la tarjeta directamente.
Se traga.
Nos caemos mal.
Sí, yo cuando meto la tarjeta a veces me sale una foto de Paquirrín haciéndome la peineta.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, directamente como diciendo...
Pues qué tarjeta más rara tienes,
deja,
¿no?,
de pedir que ya no
tienes.
Queda nada en absoluto.
¿Algo más?
En fin, y tenemos nuestros libros por un tubo con nuestro concurso de microrrelatos. No veas el éxito, ¿eh?
Que te vaya bien, Elidel Valle, hasta la una.
Eso espero, gracias.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos, lo dejamos aquí. Que tengan un buen día, un buen miércoles. Que les vaya bien. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo. Hasta mañana.